You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Un Partido de Película. Hoy vamos a repasar los dos premios de cine más importantes del año. Por un lado están los premios de cine español, los Goya, y por otro lado los premios del cine norteamericano, que son los Oscars, como todos sabéis, que se entregaron la semana pasada. Y para hablar de esto y de muchas otras cosas más de cine, tenemos a un invitado de excepción, Gregorio Belinchón, que es periodista del País, que ha accedido de nuevo, porque ya estuvo el año pasado, a la invitación de este programa. Y también tenemos con nosotros a mi colega Esther, la Virgulilla, que fue compañera de universidad de Gregorio no hace mucho tiempo. Buenas tardes,
Gregorio y Esther. Siglo arriba, siglo abajo.
Y gracias por haber venido al programa de Un Partido de Película.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, por supuesto.
Muchas gracias también, José, por invitarme otra vez para poder estar también con Gregorio hoy.
Pues vamos a empezar hablando de los Goya. Creo que, Esther, tú tenías algunas preguntas para Gregorio. ¿Tú, Gregorio, estuviste en la ceremonia?
Sí, sí. Además, el País hacemos un despliegue bastante amplio en la ceremonia. Entonces hicimos un programa de televisión de 3 horas en directo a la alfombra roja y después retransmitimos por la web la ceremonia en sí y además finalmente luego las crónicas del después. O sea que es una tarde-noche intensa para quien hace cine en el País. Para el equipo que hacemos cine en el País fue un día largo.
Sí, este año se realizó en Valladolid, ¿verdad? El 10 de febrero. ¿Y viste mucha diferencia con otras ediciones, lo que es la gala en sí, la organización?
Bueno, la gala en sí no, es una gala que lleva un poco rodada. Depende también de quiénes son los guionistas y quién es el presentador cada año. Sí se notaba que, bueno, los Goya están viajando de ciudad en ciudad porque es una manera de financiarse la que me cine. Muchas ciudades quieren tener a los Goya y no Madrid, curiosamente, ¿no? Entonces, en Valladolid habían puesto, obviamente, el Ayuntamiento de Madrid de Valladolid había apostado por esta gala. Se realizó una especie, como tienen, de parque ferial, es decir, una gran nave industrial vacía donde se construyó un escenario bastante impresionante. La verdad es que el escenario está muy bien para la televisión, pero Valladolid es una ciudad fría y más en invierno. Y los invitados pasaron mucho frío y los trabajadores que estamos no en la sala de los invitados, sino en otras salas, pasamos todavía más frío. O sea que fue una noche un poco gélida en lo que se refiere a la temperatura.
Y antes de ponernos a hablar de las películas en sí, yo que siempre intento, bueno, ya con la diferencia horaria aquí, ver un poquito de la gala, me acuerdo de algunos momentos especiales de ella, pero yo te quería preguntar a ti si te pudieras quedar con algún momento, uno o más, ¿no? De la gala de este año, algún momento especial, ¿con cuál te quedarías tú, Gregorio?
A mí, con más que un momento, es una sensación que salió de la gala, ¿no? Hasta ahora en España pensamos que, como en la gala de los Oscar, la N, el tum-tum, que soy antes de que empezara la película de Netflix, echaba para atrás en las votaciones. Y por primera vez hemos sentido que no, que de golpe los académicos han entendido que una película de Netflix también es de Netflix. Y lo digo porque ganó La Sociedad de la Nieve, que es una gran apuesta de Netflix de Estados Unidos, que es quien directamente ha invertido el dinero en la película de Juan Antonio Bayona. Y sí, se superó una especie como de barrera que había psicológica de no premiar nunca una película de Netflix. Por primera vez la Academia de Cine Española se atreve a ello. Esa fue la mayor sensación que sacamos de la ceremonia.
Y Gregorio, ¿eso fue algo que ya estaba en todos los pronósticos o todavía por ese mismo hecho de que la gente pues, pensaba que bueno, por hacer una película Netflix, no diría castigarla, pero a lo mejor iban a premiar a otras películas? ¿Para ti se cumplieron los pronósticos o en cierta forma fue una sorpresa el hecho de que la Sociedad de la Nieve ganara tantos premios?
Pues tú lo has dicho muy bien, fue un poco sorpresa porque para intuir por dónde van los Goya hay unos premios que son los premios Forqué que dan los productores y ahí había ganado 20.000 especies de abejas. Y esa sensación de que 20.000 especies de abejas iba a ganar, y no estoy hablando de que fuera mejor o peor película, sino que porque había ganado los Forqué y porque no era de Netflix, se bebía, estaba en el ambiente. Y de golpe, bueno, pues desde el 2015 esta es la segunda vez que no han coincidido los Forqué y los Goya y además con la película de Netflix. Así que si todos los premios parecían que iban muy claros y toda la ceremonia fue marcada por lo que parecía obvio en los premios, el último premio, justo al final, fue el que nos pegó a todos el respingo de, efectivamente, por fin ha ganado la película Netflix y no es 20.000 especies de abejas, sino la Sociedad de la Nieve. Fue el premio, el último fue el llamativo, el sorprendente, que no el injusto, bueno. Cuidado, Es decir, uh-huh. Es como venía predispuesta la Academia hasta ese momento.
Y yo sí recuerdo del año pasado cuando hicimos el programa y todos los nominados y nominadas, ¿no? Que hubo ese toque un poco femenino, ¿no? En los premios del año pasado por la cantidad de, creo que era de directoras que hubo. ¿Se ha respirado lo mismo este año con las nominaciones que hubo, con las películas, directoras, etcétera?
Sí, hay un premio que es muy curioso, que es el premio de dirección Nobel, que creo que ya es la sexta ocasión, y están continuas, que la ha ganado una mujer. Pues esta ocasión continua la ha ganado una mujer. En este caso era la directora de 20.000 especies de abejas, Estíbaliz Urresola Solaguren. Y esa sensación que está, lo que pasa es que luego en España, y además podemos extrapolarlo al resto del mundo, cuando una película la dirige una mujer es una película con menor presupuesto, una película más intimista. Cuando llega el momento de los grandes presupuestos, la industria tiende a dejárselo en manos de los hombres. Y sí, hay mujeres que presentan películas con mayores presupuestos y hay hombres que hacen películas con menos presupuestos. Pero por desgracia esa desigualdad existe. No hay una solo una desigualdad salarial, sino también una desigualdad de presupuestos. Los realizadores manejan mayores presupuestos que las realizadoras. Aún así, en la ceremonia hubo este ambiente de que algo está cambiando. También provocado porque unas semanas antes en El País habíamos publicado el primero de unos reportajes que estamos haciendo sobre Me Too en el cine español. Y entonces, la alfombra roja estaba marcada un poco por las preguntas con respecto a lo que habíamos publicado previamente en El País sobre un caso de abusos sexuales por parte de un director a diferentes víctimas del audiovisual.
Ahora que has comentado curiosamente el hecho de que llevan varios años ganando siempre la dirección Nobel una mujer, creo que el año pasado nos comentaste una anécdota de algo que se pasaban entre ellas. ¿Era esto? ¿Recuerdo bien?
Sí, sí, hay un amuleto que se pasa entre ellas. Como el amuleto físico se lo quedaron en medio de la cadena, lo que pasa es que se pasan una fotografía por móvil del amuleto. Y sí, el amuleto sigue rulando de una en otra. Hay años curiosos porque ha habido años en donde casi todas eran mujeres en esa candidatura, entonces el amuleto era a quién se lo van a dar los del año, la del año o la de los años anteriores a la siguiente. Este año parecía obvio que ese premio iba a ser para quien fue, para Estíbaliz Urresola Solaguren. Y sí, el amuleto sigue dando vueltas.
Pues vamos a aprovechar, bueno, que estáis hablando de mujeres, bueno, de estas realizadoras, pero bueno, este año fue el homenaje de la actriz Concha Velasco, que todo el mundo la conoce y quién no ha visto una película de ella. Y entonces, pues vamos a poner una pausa musical de la actuación de Ana Belén y los Javis en los Goya, cantando Mamá Quiero Ser Artista y La Chica Yeye. ¿Qué te pareció a ti esa actuación, Gregorio?
No fue de lo mejor, pero sí que es representativo porque verá que Concha Velasco en España era y es un icono, ¿no? Porque además Concha Velasco, por ella, empezó muy joven, ha trabajado hasta un año y medio antes de su muerte, es decir, es una mujer que ha marcado diferentes generaciones de espectadores y diferentes generaciones de creadores. He sido trabajando con creadores jóvenes hasta el final. Así que, ¿quién no conoce en España a Concha Velasco, verdad?
Pues vamos a escucharlo.
No te quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar. En el espejo de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir: mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Con quienes suenamos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa. Firma el talonario, tiene el escenario, pisa la diario, alfombras de rosas. Mamá, por favor, compréndeme. Quiero ser artista.
Mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Quiero ser artista. Quiero ser artista.
Bien, pues después de escuchar esta canción, continuamos con Gregorio Belinchón. Y bueno, yo creo que el año pasado te comentamos que aquí en Brisbane, en nuestra ciudad, bueno, y en toda Australia, hay un festival de cine que se lleva haciendo ya bastantes años, de cine español. Y bueno, el año pasado estábamos muy expectantes a ver si esas películas de las que habíamos hablado se emitían. Sí, pudimos ver, por ejemplo, Alcarrás, de las nominadas a Mejor Película, digo, también Modelo 77, pero nos llevamos un poco la sorpresa o la decepción que justo la ganadora de los Goya del año pasado, Asbestas, no llegó a Australia. Este año no sabemos lo que va a pasar, pero ya para prepararnos, yo te quería preguntar, de todas las películas nominadas a Mejor Película, que nos comentes un poquito, ¿no? Nos recomiendes si deberíamos ir a verlas. Bueno, yo creo que siempre deberíamos ir a ver todas, pero ¿qué tienen de especial cada película? Te comento que, bueno, como decías tú, La Sociedad de la Nieve está en Netflix, sí que ha llegado. Yo no la he visto, José, sí que la has visto. Eso lo hemos comentado.
Yo sí la he visto. No sé si la van a poner en el festival. Evidentemente, no creo que lo hagan. Una película que la puedes ver en Netflix, pero sí. La verdad que estaría bien cuando las pongan aquí, los oyentes, pues sepan de alguien como tú y decir, bueno, pues dentro de esto, ¿cuál sería la que yo me interesa ir a verla en pantalla grande.
Desde luego, es una pena que La Sociedad de la Nieve en países como Australia se vea solo en la pantalla pequeña del ordenador o de la televisión. En España, su director Juan Antonio Bayona, y en Estados Unidos se ha defendido su estreno en pantalla grande, y es una película que gana en pantalla grande, porque no deja de ser un accidente en mitad de los Andes, y la recreación de ese valle, de la sensación de claustrofobia en un sitio aparentemente opuesto, ¿no? La gran apertura de una cordillera funciona mucho mejor en pantalla grande. Pero bueno, la ventaja es eso, que La Sociedad de la Nieve ha podido verla todo el mundo. Había otras cuatro candidatas. Estaba Un amor, que es una novela que en España se ha vendido muchísimo, homónima de Sara Mesa y que a Isabel Coixet había adaptado al cine. Es una película muy difícil. A mí tiene cosas que me gustan mucho, como el uso de los cuerpos. Es una historia de una chica traductora que se refugia huyendo de algo que no sabemos en un pueblo y la relación que establece allí con algunos de los habitantes. En la novela es una novela muy turbia, en la que no prejuzga ni tampoco da doctrinilla. En la película creo que sí se toma cierto partido y eso le quita un poco de chispa a la película, ¿no? Pero bueno, Isabel Coixet sabe manejar muy bien los cuerpos, porque la protagonista es Laia Costa y toma relación con un hombre que trabaja en el pueblo que se llama Jovik Euskerian. Jovik Euskerian es un actor que en España se ha hecho muy famoso, mide 2 metros, otros 2 metros de espalda, también trabaja en Hollywood como gran guerrero, es una especie como de oso, y cuando su cuerpo entra en pantalla, ocupa mucha pantalla, y eso es muy interesante. También estaba candidata Saben Aquel. Saben Aquel es una película muy extraña porque llegó casi al final de la carrera de los Goya, muy tapado. Es una película de David Trueba, que es muy prolífico tanto como escritor como director, y es la biografía de Eugenio, que es un humorista muy famoso en España, pero muy famoso por lo que hacía. Casi nadie sabe lo que había pasado con su vida. Y lo que utiliza David Trueba, para lo que utiliza David Trueba Eugenio es para contar la transición española. Es decir, Eugenio es un hombre que empieza a hacerse famoso al final del franquismo y alcanza los 80, llega a la televisión en su vida y estalla como humorista. Pero estalla porque su mujer le convence de que es un buen humorista. Y esa relación de amor y esa transición es lo que mezcla David Trueba en pantalla y funciona sorprendentemente bien. A priori es algo que podría interesar y la práctica va fenomenal. Luego está también Cerrar los ojos, que es el cuarto largometraje y probablemente el último de Víctor Erice, que es es uno de los grandes creadores del cine de autor de toda la historia. En Europa es súper respetado, en Estados Unidos también. Y Cerrar los ojos tiene lo mejor y lo peor de Víctor Erice. Tiene lo mejor en cuanto a que hay esos grandes momentos de cariño al cine, de pausa para los sentimientos, y lo peor es que parece que no ha pasado el tiempo, y sí, el tiempo ha pasado, entonces esas cosas a veces funcionan, a veces no va bien engarzados esos momentos tan de Erice. Y acabó con 20.000 especies de abejas, que es una película que ya desde Berlín del 2023 vino con buen run, porque allí ganó la mejor interpretación protagonista. En Berlín no se diferencia por sexos los premios, y la mejor interpretación protagonista fue para Sofía Otero, la niña niña que en la película da vida a Aitor, un niño que siente que dentro de sí vive Lucía. Y 20.000 especies de abejas es como una familia se adecúa ante el grito soterrado de ese niño o niña que siente que hay algo dentro de sí que no puede explicar y que además el resto de la gente no entiende. Esas son las 5 películas. A mí hay 2 películas este año españolas que me han conmocionado y son justo las 2 candidatas a los Oscar, La Sociedad de la Nieve y Robot Dreams, porque es muy raro ver no solo la calidad artística de la animación española que la hay, sino el sentimiento y la sutilidad con la que Pablo Berger cuenta una relación de amistad en Robot Dreams.
Eso te iba a comentar también, porque luego ya hablaremos de los Oscars, pero realmente, claro, a La Sociedad de la Nieve no ganó el premio a la mejor película, mejor película extranjera, porque se la han dado una inglesa. Y yo decía, pensaba que el Oscar, la mejor película extranjera, el Oscar, la película de habla no inglesa, y sin embargo, lo han cambiado y se lo dan a una película inglesa, británica.
No, es que el Oscar hace ya años que se llama película internacional. Cuidado, esto es un englobamiento distinto. Y luego, sí, porque la zona de interés está en alemán, esa es la diferencia. Es más, no es ni la primera ni la segunda, es la tercera vez que Reino Unido competía por esa película. En las 2 anteriores ha habido con películas con lengua gaélica y estaba en lengua alemana. Es más, curiosamente, por ejemplo, Otra de las candidatas era la película de Perfect Days de Wim Wenders, que es un director alemán, que ha rodado en Tokio. Y la película está en japonés. Y un momento que podía haber competido por Alemania o por Japón. Japón decidió enviar esa película Perfect Days y Alemania envió La sala de profesores, que también acabó en el quinteto finalista, que es una película alemán con algún diálogo en polaco. Lo que importa para ser candidata a película internacional es que al menos el 50% de tu diálogo no sea en inglés y que al menos el 20% de tu equipo técnico no sea estadounidense. El resto es más. Al contrario, hay películas británicas y australianas que han competido y han ganado el Oscar principal. Y al Oscar principal ahora mismo ya pueden competir en cualquier idioma. El ejemplo es Parásitos, que ganó en coreano. Es decir, el Oscar principal está abierto ya a cualquier idioma, pero hasta ahora nunca he vivido esa valentía. Y el Oscar internacional tienes que tener, y esa es la regla principal, al menos más el 51% del diálogo no en inglés. Vengas de donde vengas. Es decir, que si, por ejemplo, un australiano, y pongo el ejemplo por vuestro país de acogida, rueda una película en algún idioma de aborigen, podría ir por película internacional perfectamente. O rodar un australiano en Nigeria, se me ocurre, y la hace, o en Francia, y la hace en francés. Esa combinación no importa. Por eso España ha habido algún año que hemos tenido una película muy potente, pero rodada en inglés y no puede ir. No porque no sea española, sino porque está rodada en más de un 50% en inglés.
Muy interesante. Yo te voy a dar una buena noticia, José. No sé si lo sabes, pero en 10 días he visto que tenemos aquí Robot Dreams. La vamos a tener en la ciudad. Curiosamente, fuera del festival de cine.
Pues es una maravilla, es una maravilla. Es la mejor película de animación que se ha hecho este año, por lo menos lo que es guión. Lo que pasa es que, y es más, ganó, los animadores dan un Oscar aparte, el sindicato de animadores se llama Los Anis, y Robot Dreams ganó mejor película de producción independiente, de todo el mundo, y ganó. Los americanos, y estoy ya como llegando a los Oscars, ¿no? Las revistas norteamericanas, todas las de especializadas como Hollywood Reporter o Variety, decían que iba a ganar la nueva entrega de Spider-Man, porque Spider-Man había hecho mucho ruido en Estados Unidos, y sin embargo, al final, la gran cantidad de votantes extranjeros que ya existen en la Academia de Hollywood ha acabado llevando ese premio hacia Hayao Miyazaki con su última película, que también probablemente sea la última, que es El Chico y la Garza. Por segunda vez, una película que no es en inglés gana el Oscar a Mejor Largo de Animación. También la anterior vez fue El viaje de Chihiro, también de Hayao Miyazaki. Así que Miyazaki es el único que ha logrado ganar fuera de una película que no sea en inglés esa estatuilla.
Pues vamos a hacer una pausa musical. Precisamente la canción que ha ganado el Goya a la mejor canción original, Yo solo quiero amor, de Rigoberta Bandini.
No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubo signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Tengo ganas de no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser. ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar? Las copas que no nos pudimos tomar. ¿A dónde va el ayer? Si hoy solo puedo andar gritando en tu portal. Tengo ganas de
partido de película, un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes a las 2 de la tarde en tu radio 4EB 98.1 FM.
Pues después de esta pausa musical vamos a seguir hablando con Gregorio, que nos está ilustrando bastante cómo funcionó lo de los Goya. Y bueno, vamos a pasar un poco a hablar de los Oscars. Ya hemos hablado antes también de la Sociedad de la Nieve y hemos hablado del premio al Oscar Internacional. Yo quería aprovechar para preguntarte, Gregorio, que se ha comentado que ha sido la primera vez en mucho tiempo que han vuelto a coincidir el Oscar a la mejor película, siendo un éxito de crítica y también un éxito de taquilla a la vez, que ha sido la película de Oppenheimer. ¿Esto te parece que va a ser una tendencia de nuevo recuperar, digamos, unificar lo que son películas buenas, digamos, de crítica, que gusten a la crítica y que a la vez gusten a la gente para que vaya al cine, o esto va a ser un episodio aislado de este año?
Pues no lo sé, como decía William Goldman, nadie sabe nada, ¿no? Yo pienso, tiendo a pensar que es una coincidencia, que es una coincidencia de este año. Es más, Oppenheimer ha hecho más taquilla de lo esperado porque fue pegada a Barbie, fue el fenómeno Barbieheimer, ¿no? Que ha arrasado por todo el mundo, el estreno continuo y a veces incluso en algunos países solapado de las dos películas, Barbie tiró de Oppenheimer. En España, por ejemplo, se calculaba que Oppenheimer había ganado 10 millones de euros más de lo que hubiera ganado normalmente si no se hubiera estrenado a la vez que Barbie. Las salas de Barbie llenaron, la gente volvió al cine y de golpe también vio Oppenheimer. No sé, me parece un poco casualidad, pero es curioso porque efectivamente, como bien dices, José, hacía 20 años, dos décadas, que una película que ganaba el Oscar no fue una película taquillera. Y ya hace tiempo, fue con la tercera parte de Señor de los Anillos, con la comunidad de... Con la última entrega. Entonces, sí, ¿han pasado 20 años? Sí. ¿Puede que vuelvan a pasar otros 20 años? También, ¿eh? ¿O no? No sabemos todavía quiénes son las candidatas del año que viene y no se podrá ver hasta que pasemos mayo, el Festival de Cannes, que es donde empieza ya un poco a verse qué se propone para el año siguiente. Habrá que esperar a ver quiénes son las candidatas.
Esto también de la película de Oppenheimer, que es una biografía. Ahora se ha puesto también como de moda, digamos, que la alternativa a las películas de superhéroes y demás, la gente, pues público adulto que no le interesa estas películas de palomitas de superhéroes, pues parece que va al cine a ver biografías, o sea, Oppenheimer, pero luego ha sido Napoleón, que ha decepcionado bastante, en general, incluso los aficionados a la historia, como que no les ha gustado, pero luego tienes Priscila, tienes la película de Maestro, parece que la biografía son las películas que más atraen, las películas biográficas. ¿Cómo ves tú esto?
Fíjate, pero José, en los Oscar había más, también estaba Rusty, que también tenía candidatura a actor protagonista. Podemos considerar o no, podemos implantarnos hasta qué punto la zona de interés es una película biográfica. La Sociedad de la Nieve podría ser una película biográfica, porque también son personajes reales. Sí, es verdad que es una tendencia que en los apartados de interpretación siempre han dado mucho y buen juego, pero que además se ha multiplicado mucho en los últimos tiempos en las taquillas en cuanto a un elemento, a un subgénero, que es la biografía musical. Y aquí ya podemos meter Freddie Mercury con Queen, podemos meter Elton John, ahora hemos visto Bob Marley, hay un montón de biografías musicales porque se considera que tienen tirón en taquilla. Y parece ser, y efectivamente es verdad, que tienen un tirón que llega a los premios, sobre todo en los apartados interpretativos. A mí me parece un poco, me defrauda un poco. Es decir, toda esa imaginación que se dedica a biografías se puede dedicar a guiones originales. Pasa lo mismo con las adaptaciones de novelas. Cada vez hay más adaptación de novela porque se considera, igual que una biografía, que es un elemento solvente sobre el que invertir la producción de una película. Si la novela ha ido bien, si el personaje es conocido, sobre esto ya tienes una base de marketing bien cuidada. Es más difícil jugártela a una historia creada desde cero. Y eso también va en detrimento de la imaginación del cine.
¿Qué te iba a decir? También de esto de las películas, las nuevas tendencias para que la gente vaya al cine. Yo el otro día, bueno, tuve una reflexión. Hemos hablado del Festival de Cine Español que hay aquí en Australia. También se hace el Festival de Cine Francés. Y yo, pues, el otro día fui con la familia, pues fuimos a comer y después a ver una película del Festival de Cine Francés. Y bueno, yo me la reflexión que tuve fue, bueno, primero que la edad en la sala de cine, en esos cines para ese festival, por encima, la media por encima de 65 años. Y luego que dices, bueno, en su día la única manera de ver el cine en Australia, ver cine francés, era a través de estos festivales. Pues ahora desde las plataformas, desde hace poco, pues dices, bueno, esta película la puedes ver en una plataforma. La entrada, yo pagué más por mi entrada de cine que la suscripción a una de esas plataformas por un mes. Entonces dices, bueno, es una cosa, comer y ver una película es una cosa que la puedo hacer en mi casa. Me va a salir muchísimo más barato. Pero la experiencia no es la misma, la experiencia no es la misma. Pero claro, yo no tengo, no hay riesgo que los restaurantes vayan a desaparecer. Ahora, el que las salas de cine vayan a desaparecer, sí es una cosa que desde un tiempo a esta parte sí que me empieza a inquietar. No sé qué a ti. Hace poco leí la entrevista a director de comercial global de las salas Kinépolis y él decía que él no tenía miedo a eso porque el hombre es un animal social y el ir al cine es un acto social. Y que entonces él no tenía miedo como que se fueran a cerrar las salas de cine, pero sí es cierto que él reconocía que incluso que tienen que cambiar un poco, por ejemplo, se retransmitió el concierto de Taylor Swift y dejaban que la gente fuera al cine a cantar y bailar, que eso pues nunca se había visto. ¿Tú piensas que hay riesgo que las salas de cine dejen de existir? O sea, que el cine se vea solamente de una manera individual o con amigos en tu casa.
Bueno, aquí hay muchos factores, ¿no? El primero es que, por ejemplo, el fenómeno Taylor Swift supera cualquier posible consideración sobre si sale de cine o no, porque Taylor Swift, entre otras cosas, distribuyó ella misma su empresa la película en Estados Unidos, es decir, no utilizó intermediarios, ella pactó con los cines de Estados Unidos el precio de la entrada, que era un precio más representativo con respecto a su edad. Eso es un fenómeno aparte, ¿no? Y luego, bueno, cantar y bailar. El cine de Bollywood se ha hecho para cantar y bailar de toda la vida y son 3 horas que la gente canta y baila. Con lo cual, bueno, pues en otros sitios se vive así. Spielberg tiene una teoría y dice que una cosa son las movies y otras los films. Para él, movie es una cosa como de entretenimiento, film es una cosa más de autor, ¿no? Y que habría que pagar más cuando vas a ver Los Vengadores, The Avengers o una película de Spielberg, y pagar menos cuando lo que estás viendo es una película de autor para apoyar ese cine de autor, ¿no? Es una posibilidad. En España, por ejemplo, el público de cine de autor ha casi desaparecido, ese público de edad mediana. Desde antes de la pandemia iba muy mal, después de la pandemia le está costando mucho volver a las salas. El público juvenil y adolescente va mucho más. Pero yo creo que esto no tiene que ver ahora, tiene que ver desde que se estrenó la Guerra de Galaxias. Tiburón y la Guerra de Galaxias acabaron con que los grandes estudios se dedicaran a hacer dramas de cierto tono intelectual o películas de peso como podría ser El Padrino, ¿no? El nuevo Hollywood, El Padrino, y hacia atrás podemos ir a los grandes estudios de los años 50. Cuando llega Tiburón y cuando llega La Guerra de Galaxias, el público de las salas se rejuvenece porque el espectáculo es otro, la gente empieza a ir más joven y ahora mismo en todo el mundo el público principal que va a las salas es el juvenil, el que a los 20 años acaba dejando la sala. El golpe, la caída cuando ves las curvas, no era tan gordo antes, ahora sí, ahora ha desaparecido. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Las salas son caras, las familias son mucha gente, hay sitios donde, y os pasa a vosotros, donde no llegan ciertas películas en una sala grande que puedes ver en plataforma, y eso es una gran ventaja. Tengo una plataforma pequeña, te distribuye un cine independiente que no vas a ver en una sala nunca porque no te va a llegar a tu país, y eso va en detrimento de las salas. Creo que quedarán, pero creo que quedarán cada vez menos.
O sea, que tú ves el futuro como el cine, algo, digamos, parecido a lo que puede ser el teatro, que todavía pues puedes ir a ver al teatro. Hay ciudades grandes, tal, pero en muchos sitios pues no habrá una sala de cine, en pueblos pequeños.
Y lo verás con una plataforma. Y el cine quedará para esas grandes salas de grandes espectáculos. El cine autor tendrá que acomodarse a ser visto y disfrutado por plataformas. Por desgracia, a mí también me gusta el cine de sala, pero Pero es que es lo que estamos viendo, hacia donde nos derivamos. Entonces, más vale que espabilemos, que los creadores de cine espabilen, los cineastas entiendan hacia dónde están yendo y lo que tienen que hacer para sobrevivir.
No hay manera de que cuando empezó la televisión, que empezaron con el cinemascope y con alguna manera de que la gente... Ahora, claro, es mucho más difícil luchar contra una plataforma con una pantalla plana que cierta magnitud que antes que estabas con una televisión pequeña en blanco y negro. Claro, inventaron el cinemascope y claro, sí que había una gran diferencia que te hacía ir a la sala de cine. Tú piensas que, claro, el 3D no ha funcionado. Tú piensas que hay alguna otra... Es que
esa es la respuesta, mi respuesta a tu pregunta, que se intentó con el 3D y salvo James Cameron, el resto no ha ido a ningún lado. Solo James Cameron con los avatares está logrando mantener vivo el 3D. El resto no funciona y la gente no lo ve directamente.
O sea, que tú no ves como algún avance tecnológico que haga de nuevo una diferencia grande para que la gente se anime a ver algo que lo puedes ver en la televisión, verlo en la pantalla grande.
No, y además creo que la gente cada vez es más acomodaticia. Cuando le das algo más fácil, como es ver una plataforma, una película, ¿por qué van a salir de casa, no? Yo creo que la sociedad en general cada vez es más acomodaticia y a pesar de que es verdad que el cine es un evento social, no deja de ser también un evento que ves tú solo. Es decir, la gente que te rodea normalmente no la conoces, es como ir a misa, ¿no? Vas a ver que alguien desde delante, desde el altar, te dice algo, pero tú no a veces lo conoces y a veces no conoces a quien está delante. La metáfora es de Scorsese, no es mía, pues Scorsese lo tenía clarísimo, que ir al cine es como ir a misa. Así que eso, junto con el añadido de que cada vez más gente tendrá menos salas cercanas a sus hogares, va a ir en contra de esos grandes, de esos estrenos múltiples en salas. Se quedará solo para grandes eventos. Y ojalá me equivoque.
Ojalá, es lo que iba a decir, que ojalá te equivoques. Vamos a hacer una pausa musical, pues vamos a poner algo diferente de lo que hemos escuchado, estilo tipo jazz, que vamos a poner The Car Players de Alfonso Villalonga, que es la banda sonora de la película Robot Dreams, de la que vamos a hablar también un poco comentando la participación de los españoles en los Oscars.
Bueno, pues seguimos con Gregorio Belinchón. Yo no quiero acabar el programa sin preguntarte algo. No he visto todavía La Sociedad de la Nieve. Reconozco que es una película que al principio por la temática me daba mucho reparo. Luego por lo que he ido escuchando he dicho, venga, me animo. Y ahora incluso lo estoy reservando por si acaso será que la estrenan en el cine. Yo quería preguntarte qué es lo que hace, bueno, no sé si te habrá gustado a ti La Sociedad de la Nieve o no, pero aún así, ¿qué es lo que hace que esta película sea especial?
A mí me ha impresionado mucho, me parece que son, este año ha habido dos, no sé si llamarlo incluso obras maestras, diría que sí, obras maestras del cine español, una Robot Dreams y otra La Sociedad de la Nieve. Y mira, hablando, enlazando con lo que decía antes José de la pantalla grande y la pantalla pequeña, Juan Antonio Bayona ha estado toda la campaña en los Goya y los Oscar midiendo meticulosamente sus palabras, porque él es un hombre de pantalla grande. Él siempre ha querido hacer películas en pantalla grande. Él ha logrado que la película se estrene en algunos sitios en pantalla grande, pero la ha pagado Netflix. No logró financiar esta película por los habituales o los cauces tradicionales de la producción cinematográfica española y tuvo que recurrir a Netflix y no a España, a Netflix de Estados Unidos. Así que tenía que medir mucho y agradecer al público que está viendo en pantalla grande, pero también daba a entender que si esta película se ha hecho es porque Netflix ha apostado por ella. A mí, Bayona resume muy bien lo que ha querido contar con esta película, porque muchos tenemos en el recuerdo Viven, ¿no?, la versión de Frank Marshall de La Cien entre los Andes. Y él decía que ya sabemos lo que pasó, pero no conocíamos lo que les pasó. Y esto es lo que va la película. Sospecho que estará editado en Australia porque está en inglés. Hay un libro que se llama así, La Sociedad de la Nieve, que es de Pablo Bierzi, que es sobre el que se basa la película. Pablo Bierzi era amigo de algunos de los que montaron el avión. Es el único que ha logrado que le hablaran todos los supervivientes. Y en este libro hace una especie como de cremallera, que es muy bonito, que es en los capítulos impares van hablando en primera persona cada uno de los supervivientes, algunos de los cuales, por cierto, ya ha muerto, y en los pares se va avanzando, avanza la acción cronológicamente. Y el personaje que sale en el impar luego tiene mucha importancia en el capítulo par. Esto que suena raro, cuando lo lees se lee muy fluido y muy bonito y muy en primera persona, porque fue el primero que recurrió a ellos. Bierzi estaba varias veces en el Valle de las Lágrimas, que es como se llama el valle donde ocurrió el accidente. Y cuando Bayona estaba haciendo lo imposible, el título de lo imposible sale de ese libro. Él, leyendo Historia de Supervivencia, leyó La Sociedad de la Nieve, le impactó, decidió que se titularía lo imposible, porque sale esa frase de alguien que hizo lo imposible, y decidió comprar los derechos. Entonces siempre ha estado detrás de sus siguientes, en su cabeza siempre ha estado hacer esta película que finalmente ha hecho. Y sobre todo es esa sensación de sumergirte con ellos. No importa tanto el canibalismo, que se ve porque sobrevivieron comiendo los cuerpos de los compañeros fallecidos, sino tanto de la comunidad, de la solidaridad, de la gestión humana que nace y crece y los lazos que se unen en esa gente que sobrevive. Y otro detalle muy bonito es que Bayona decía que las películas se han hecho hasta ahora o que siempre se ha reflexionado sobre los que sobrevivieron, pero nadie ha revelado sobre los que murieron. Y si habéis visto la película, entenderéis a qué me estoy refiriendo, y si no la habéis visto, prefiero no destriparos este momento sobre quiénes viven y quiénes mueren, porque es importante la película. Entonces él crea un homenaje por cada uno de los que fallecen, en que todo momento va a salir el nombre de los fallecidos, para que seamos conscientes de la gente que muere, más allá de otros trucos narrativos. Y creo que eso es impresionante. Y ya, si hablamos de los efectos visuales que te sumergen en ese valle, en esa sensación de que estás pasando las privaciones que ellos, y sobre todo esa capacidad emocional que tiene Bayona de ponerte a su lado de los pasajeros en el fuselaje y de sufrir lo que ellos y vivir lo que ellos, es sencillamente admirable.
Me has convencido totalmente.
No es una película que no tiene cero morbo. Es más, comentaban que en algún momento el plano se abría demasiado en algunos momentos y decidieron cortar. Y Bayona es muy meticuloso con lo que se ve y no se ve. El libro llega hasta un límite. La película ha llegado a contar otras cosas que no se cuentan en el libro, pero a cambio a lo mejor es menos, no sé si ruidoso lo gastronómico, no sé cómo llamarlo. Se corta mucho más porque entiende que es mejor que te lo imagines a que lo veas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Gregorio. A mí es una película que sí que he disfrutado. De nuevo, es cierto que me hubiera gustado mucho más verla en pantalla grande, pero bueno, sí que la disfruté. Sí, sí. Y entonces, Gregorio, ¿tú querrías acabar algo sobre comentario final sobre tu experiencia con los Oscars?
Bueno, desde el 2015, en 2015 hubo un hashtag que era Oscars so white, ¿no? Sobre los blancos que eran los candidatos, los caucásicos intérpretes, sobre todo lo blanco que rodeaba los Oscars. Y desde ese momento la Academia de Cine Hollywood empezó a invitar a más minorías étnicas, a más mujeres, a más europeos. En aquel momento la Academia tenía unos 6.500 miembros, ahora tiene 10.800. Una quinta parte vive fuera de Estados Unidos y cada año ese peso, porque esos votantes se lo toman en serio, esos votantes están votando y esos votos se notan. Este año ya lo vimos, la primera señal que nos llegó fue el 2020, justo hasta el confinamiento, cuando ganó Parásitos, una película surcoreana de un maestro, Bong Joon-ho, pero que no pareció llamado a eso y de golpe arrasó. Y este año cualquier voto que pudiera ser dudoso entre votante estadounidense o votante extranjero se llevó la opción del votante extranjero. Pongo dos ejemplos rápidos. Bueno, tres, hemos dicho ya uno. No ganó Spider-Man en animación, ganó El Chico y la Garza japonesa. No ganó Lily Gladstone, la nativa de la película de Scorsese, Los Asesinos de la Luna, que era la favorita para Estados Unidos, y ganó Emma Stone. Emma Stone es en inglés, obviamente, pero era la opción preferida al votante extranjero, de esa quinta parte que sospechamos, porque no existe ese dato, que votan más. En otras categorías técnicas ganó también la opción que parecía más obvia para extranjero. El último ejemplo es La Zona de Interés, que es una película sobre la vida diaria de la familia del comandante de Auschwitz, en la que es fundamental el ruido que se oye de fondo de la maquinaria de exterminio nazi. En sonido, la favorita de Oppenheimer, y ganó La Zona de Interés, que es la película donde más importa el sonido, pero no era la opción de la industria, era la opción del votante extranjero. Y en esos pequeños detalles es donde te das cuenta que por fin el votante mundial tiene voz y voto y se nota su peso en los Oscar.
Bueno, pues con esto sí que ahora ya llegamos al final del programa y nada, vamos a despedir a Gregorio, si te parece, Esther. Muchísimas gracias de nuevo por haber venido al programa, por habernos ilustrado con toda tu experiencia de muchos años de escribir y de ver películas y de reflexionar sobre el cine. Es un placer enorme el tenerte a ti.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, como siempre.
Muchas gracias, Gregorio. Siempre es un placer y siempre aprendemos muchísimo contigo.
Gracias, Esther.
Pues vamos a acabar el programa recordando aquellas películas de Hollywood que han ganado Oscars en las que participaron muchos españoles, no como directores ni actores principales, o ni siquiera como actores secundarios, pero sí como esos figurantes anónimos que no aparecen en los títulos de crédito del final de las películas. Muchas grandes producciones de Hollywood que requerían de una gran cantidad de extras se vinieron a rodar a España en un tiempo que rodar películas en España costaba la mitad que en Hollywood. Películas como Patton o Espartaco contaron también con la participación de soldados españoles que estaban haciendo la mili en ese momento. Por eso es posible que alguno de los que me estés escuchando o a vuestros padres le tocara hacer de soldado alemán en la película de Patton o de gladiador romano en la película de Espartaco. Como homenaje a todos estos actores españoles anónimos, vamos a cerrar el programa escuchando la banda sonora de la película Patton de 1970, ganadora de 7 Oscars, y a continuación la banda sonora de la película Espartaco de 1960, ganadora de 4 Oscars. Pues con esto os dejo y os deseo a todos que paséis una muy buena tarde de domingo.
Craso, jefe del ejército de Italia, dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser, pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Partido de Película, un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes a las 2 de la tarde en tu radio 4EB 98.1 FM.